desde el 2011 forman parte de la Constitución, el Estado, en lugar de proteger a la familia, la está agrediendo, porque está desplazando a los padres de familia y le está dando información falsa a los muchachos.
Oiga, hay una buena parte de la población, grupos de la sociedad civil, que considera que es correcto este tema de la ideología de género. O sea, pareciera ser que aquí hay grupos que están a favor y otros en contra.
Sí, sí, pues como todo, pues desafortunadamente no se puede uno poner al 100% de acuerdo, pero yo creo que a estos grupos yo les aconsejaría que realmente buscaran la justificación científica a lo que están, planteando. Nos ha faltado diálogo, es otra cosa importante que hay que dejar claro, que también el gobierno ahí está fallando, porque a él le correspondería acercarnos a los grupos por familia, a la comunidad LGTB, a los grupos feministas, y decir, ahí va, señores, a ver, siéntense a platicar ustedes, que entienden la problemática que traen dentro, que las inquietudes que traen, y busquen soluciones, ¿no? Que sirva como mediador. Pero pues no, ya llevamos 2 años peleando en este tema. Presentamos en febrero del año pasado la primera iniciativa ciudadana en la historia del país, una iniciativa para reformar la Constitución, el artículo 4, para proteger el matrimonio y la familia. Y luego el presidente, 3 meses después, saca otra iniciativa para reformar el mismo artículo 4, pero en el sentido contrario. Entonces eso fue lo que provocó el esfuerzo que hicimos de promover un voto de castigo en las elecciones de junio del 2016, y luego las marchas que a ustedes les tocó vivir también a nivel nacional, donde en más de 120 ciudades salimos cerca de 2 millones de personas a decir al gobierno, no nos gusta lo que estás haciendo con nuestros hijos.
Oiga, en redes sociales se ha calificado este autobús como se promueve la intolerancia.
Pues fíjate, yo creo que el problema es la gente se ha visto engañada por lo que les han puesto la imagen de España o de Colombia, pero pues si tú ves, no decimos nada en contra de ninguna persona, simplemente decimos, oye, es perverso que a mi hija de 10 años le vengas a decir tú que ella puede tener sexo con cualquier persona y que después tenga derecho a abortar.
¿Y eso? ¿Quién dice eso?
¿Quién lo dice?
Dice la Cartilla de Derechos Sexuales.
Así textualmente.
Te lo voy a decir exactamente lo que dice y ustedes me dicen si estoy equivocado en la interpretación, ¿no? Lo que dice el libro, le dice, entre otras cosas, a los chicos, les da 14 derechos, que digo, para empezar, no existen esos derechos sexuales. Uno de ellos le dice que ellos tienen derecho a decidir sobre su propio cuerpo, ¿no? Que es el lema del lobby abortista, que es el pro-choice, ¿verdad? Yo tengo derecho a decidir sobre mi cuerpo, yo tengo derecho a abortar cuando yo quiera. Y el otro mensaje, esto de recién tener relaciones sexuales con cualquier persona, les dice, tú tienes derecho a disfrutar con quien o quienes tú quieras eróticamente, entre esos 14 derechos, ¿no? Entonces, no sé que ustedes entiendan cuando le dicen que a una persona que ella puede disfrutar eróticamente con quienes ella quiere.
Todo eso es perverso para...
Totalmente, pues imagínate una niña de 10 años, caray, ¿verdad?
Pero eso parece una interpretación de ustedes.
O sea,
no dice textualmente que...
Ah, no, pero si te vas a poner a leer nada más lo que dice textualmente, pues nos vamos a quedar medio ciegos, ¿no? ¿Hay alguna distorsión en lo que le acabo de decir y lo que yo interpreto y lo que les acabo de decir de la cartilla? Yo creo que no, ¿verdad? Si tú le dices a una niña, oye, tú puedes acostarte con quien quiera y disfrutar eróticamente, ¿qué le estás diciendo?
Pero no se está tergiversando el mensaje y esto podría estar viviendo incluso la sociedad.
¿En qué sentido transgiversando?
Pues es que no se habla literalmente de que pueda tener sexo con adultos ni abortar.
Bueno, a ver, pero si te digo que tienes derecho a tener sexo con quien tú quieras, ¿qué interpretas tú?
Pero no dice eso.
Si no dice eso y si lo quieres...
Es una interpretación que ustedes hacen.
Sí, si ustedes quieren que todo lo que se dice sea literal, pues nos ponemos a revisar las notas como las publican ustedes, a ver si la gente entiende exactamente lo que ustedes dicen, ¿verdad? O sea, todo tiene una interpretación y aquí no hay duda, no hay la menor duda de que le están diciendo a los niños, denle vuelo a la hilacha, acuéstense con lo que ustedes quieran. Además hay un problema muy fuerte. Esta estrategia que ha manejado el gobierno la viene manejando desde 1999, ¿sí? Esta supuesta educación sexual donde a los chicos les dicen, oigan, ustedes disfruten el sexo, pero usen condón, ¿no? Aprovechen y pónganse un condón. ¿Y qué ha pasado ahorita? Bueno, pues que ya lograron un éxito muy grande porque ahora somos el primer lugar de la OCDE, es una organización que forma 34 países, y somos el primer lugar de esta organización en embarazos adolescentes. Se cargan anualmente la vida de 450 mil chicas, ¿sí? Porque las están incitando a que tengan sexo, ¿verdad? Y sí tienen la capacidad física para tener sexo, pero no tienen la madurez emocional para poder llevar a cabo relaciones sexuales. Entonces lo que están haciendo es cada año lastimar a un grupo de familias importantes del país cuando, porque no se le está dando una educación integral, no se les educa en la afectividad, no se les educa en la abstinencia, pareciera que consideran a los adolescentes como si fueran perritos callejeros, ¿verdad? Que ven a una hembra y no se pueden controlar y van y se acuestan con ella, ¿verdad? Entonces yo creo que lo importante es que el Estado no desvincule esa educación de lo que nosotros los padres estamos procurando con nuestros hijos.
Nuestras campañas están dirigidas para prevenir enfermedades y precisamente embarazos no deseados, en vez de comentar.
Que, sí, se supone que ese es el objetivo, pero les está resultando lo contrario, y que lo que nos preocupa es que estén siguiendo la teoría de Einstein, ¿verdad? Esa teoría de la teoría del loco, porque quieren obtener mejores resultados haciendo lo mismo. Llevan más de 15 años haciendo lo mismo y llevamos 5 años en la OCDE en primer lugar de embarazo adolescente.
Señor, ¿por qué diría?
¿Por qué no cambia la estrategia?
Hay quien menciona que esta idea biológica de promover lo científico más bien tiene tintes religiosos. ¿Qué le diría?
¿De dónde ves la religión ahí?
No, o sea, con una ideología de
¿dónde?
Religiosa. No, le pregunto.
Pues yo no veo ninguna cuestión religiosa ahí, ninguna palabra que tenga que ver con la religión. No estamos manejando ningún argumento de carácter religioso.
Habla sobre el derecho al aborto en caso de violación. ¿Cuál es su punto de vista?
Pues mira, que tenemos un gobierno extraordinariamente perverso, caray, ¿sí? Porque es un tramposo al decirle a las chicas que pueden ir a cualquier centro de salud y con simplemente que ellas digan que fueron violadas, con eso les pueden practicar un aborto. No tienes que presentar ningún examen médico para comprobar que fuiste violada. No les necesitas presentar una denuncia. Si supuestamente fueron violadas, caramba, hay que pescar a esos desgraciados y encerrarlos, ¿verdad? Pero no necesitas presentar ni siquiera la denuncia ante la PGR para que los persigan. Entonces, yo digo que realmente, si ese va a ser el mecanismo para que se trabaje el sistema judicial, pues yo le voy a decir al señor presidente que me debe 50 millones de pesos, ¿verdad? Y le exijo que me lo venga a pagar lo antes posible. Y me dice, oye, pues preséntame la denuncia. No necesito presentar denuncia, así como las chicas no necesitan presentar denuncia, porque no, para abortar, pues yo tampoco necesito presentar una denuncia, señor presidente, para reclamarle los 50 millones.
La mayoría de las violaciones...
¿Qué porcentaje es? ¿De dónde sacaste ese dato?
Bueno, las asociaciones que hacen derechos...
No,
en
fíjate
derechos.
Que no es cierto, no existe esa... de que hay un alto grado de abusos por parte de familiares, sí. O sea, de la gente cercana a las chicas, sí.
Es lo que le comentaba, señor.
Sí, pero no es que sea la mayoría, ¿eh? No es la mayoría.
Pero ¿cómo van a denunciar a sus propios familiares, no?
¿Perdón?
Muchas veces no hay denuncias porque son sus propios familiares, son los tíos.
Bueno, pues habría que buscar una... Ahí estoy de acuerdo que hay que buscar castigos muy severos con cualquier tipo de persona que abuse de un menor de edad. O sea, tenemos que ser implacables en ese sentido.
Aquí en el caso de Yucatán, ¿hubo un documento que entregaron al gobierno o algo?
¿Perdón?
Aquí en Yucatán entregaron algún documento.
Sí, ya estuvimos ahorita en el Palacio Municipal, estuvimos en la Secretaría de Salud, vamos a ir a la Secretaría de Educación Pública, que son las entidades donde pues quisiéramos explicarles un poquito más a detalle el porqué de nuestra postura. Verdad que sabemos que muchas de estas decisiones vienen a nivel federal, aunque ellos también tienen capacidad para tomar decisiones a nivel local. Y entonces por eso que estamos queriendo sensibilizarlos a cuál es la postura de la sociedad civil a nivel
nacional. ¿Por lo que explicó, sí está a favor del aborto por violación?
¿Perdón?
¿Por lo que explicó, sí está a favor del aborto por violación?
No estoy de acuerdo. O sea, ahí, mira, yo creo que es importante entender que ese tipo de situaciones como el aborto tiene que manejarse casuísticamente, ¿no? No puedes decir todo o nada, ¿sí? En lo que yo no estoy de acuerdo es que se maneje tramposamente una disposición donde dice que cualquier persona puede ir y simplemente con su propio dicho le practiquen un aborto, ¿verdad?
Sí es válido dar a luz producto de una violación.
Ha habido casos muy importantes de que sí, donde no ha habido ningún problema, la gente ha salido adelante. Son casos que habría que, como digo, evaluar casuísticamente, no se puede generalizar. Obviamente yo creo que las peores experiencias que un ser humano puede vivir es la violación, ¿verdad?
¿No se victimiza a las mujeres con este tipo de posturas al decir que no tienen que abortar?
Fíjate que muchas veces el aborto pues va contra la naturaleza propia de la mujer, ¿verdad? La mujer está diseñada para dar vida, y cuando al trauma de la violación le agregas el trauma de matar a ese hijo, no deseado obviamente, pues le puede causar también otro problema adicional. pero pues no lo puedo generalizar tampoco, ¿verdad? O sea, habría que ver cada caso. Lo que sí nos hace falta es realmente tener leyes mucho más estrictas, mucho más severas, para castigar no solamente a los violadores, sino a todos aquellos hombres que dejan abandonadas a las mujeres embarazadas, ¿verdad? Porque hablamos de las chicas embarazadas, ¿y dónde está quien las embarazó? O sea, se largan y no hay quien los busque para ponerlos a hacerse responsables del hecho, ¿verdad? La que tiene que cargar con todo el paquete es la chica. Y eso tendríamos que también que meterlo.
Oiga, ¿está el Partido Acción Nacional detrás de esta campaña?
Ay, mira, el Partido Acción Nacional parece ser que, tomando como referencia aquí a la presidencia municipal, tomando como referencia al gobernador de Veracruz, tomando como referencia al gobernador de Chihuahua, parece ser que el PAN, los miembros del PAN, o se volvieron gays o se volvieron pro-gays, lo cual no me interesa cuál de las dos cosas sea. Lo que sí es que están traicionando a la población porque están tomando actitudes que no va de acuerdo a su plataforma. No, pues yo digo que no es problema, pero que se definen. O sea, no me importa
¿no
si son...
¿No estarán a favor
si
de los derechos humanos más bien, señor?
¿Perdón?
¿No estarán a favor de los derechos humanos más bien?
Bueno, que se pronuncien. O sea, ¿por qué llegan por qué toman la presidencia municipal o por qué toman la gobernatura sin hacer ninguna mención y ya que están trepados arriba del caballo, le cambian la señal a la población, ¿verdad? Si realmente están convencidos, fue lo que le pasó, mira, fue lo que le pasó a Josefina Vázquez Mota, ¿no? Y al PAN en el Estado de México. Eso es lo que le va a pasar al PAN en las elecciones nacionales. Se quedó en el cuarto lugar de las preferencias electorales simplemente por ser un partido indefinido. ¿Eres o no eres, Karen, verdad? Por ejemplo, el Morena, el PT, el PRD hablan claramente de sus posturas y les defienden. Y bueno, no coincidimos, pero es válido que ellos defiendan su punto de vista. Lo que no se vale es que sean tramposos, que se anden escondiendo y luego que ya que toman el poder, entonces sacan las uñas.
Gracias.
Gracias. ¿Cómo considera usted que la atendieron ahorita en el ayuntamiento? ¿O cuál fue la respuesta que le dieron en el ayuntamiento a la petición?
No, pues básicamente la petición se la dejamos para que ellos la analizaran y después acercarnos ya a la gente de aquí del Frente Nacional por la Familia, del Consejo Nacional de la Familia, sea recibida por las autoridades para dialogar un poquito más a fondo. Ahorita lo que queríamos simplemente es mostrar nuestra postura por escrito y a ver qué postura toman ellos, ¿no? Pero por lo pronto sí fuimos muy bien atendidos en el caso del municipio.
Muy bien, ¿su nombre y su cargo?
Soy Juan Dabdub Giacomán, presidente y fundador del Consejo Mexicano de la Familia.
¿Quiénes más le acompañan en este recorrido?
Bueno, ahorita en el recorrido básicamente nos estamos integrando con la gente de cada plaza, ¿verdad? Estuvimos un grupo que ahorita está todavía en Cancún, en la OEA, ¿verdad? Fuimos a lanzar el mensaje desde ahí. Y ahorita básicamente lo que estamos haciendo es llevar al autobús e integrarnos a los comités que hay en cada una de las ciudades.
Es que yo le agradezco mucho. No sé si hay algún mensaje más que quiera dar, algo que quiera comentar.
Pues básicamente invitar a los padres de familia a que alcen la voz, ¿verdad? O sea, realmente mucho lo que ha estado pasando ahorita en el país es porque hay un desconocimiento de lo que está pasando, hay un desconocimiento de cuáles son las consecuencias de lo que está ocurriendo. Y es importante que los padres de familia conozcan y alcen la voz.
¿A dónde unirse los padres de familia que así lo deseen? ¿A dónde unirse? ¿A dónde afiliarse?
Aquí.
Perdón, los boletines. O sea, acá básicamente son cinco coaliciones que están, digamos, recibiendo el autobús, que muy amablemente luego trae con familia, que son Unión por la Familia, Red para la Familia en Yucatán, la Red Pro Yucatán, la Asociación Familia y Valores. Y me hace falta la Unión Nacional de Padres de Familia, capítulo de Yucatán. Perfecto. Son las cuatro. Y cualquiera de ellas se puede afiliar para seguir en esta lucha contra la ideología de género.
Estamos reunidos un día por ciudad.
¿Este es el que nos va a dar?
No. Sí, no importa. Es básicamente el mismo escrito, aunque diga otra autoridad. Es básicamente el mismo para todas. ¿Qué pasó?